La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde. Este programa lo hacemos desde la Secretaría de Extensión, desde el Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias, donde trabajamos junto con organizaciones en distinto tipo de líneas de acción, como cursos de capacitación, también acompañamiento a proyectos, y estamos con porque ayer, miércoles 17 de julio, hicimos el acto de entrega de certificados de las organizaciones que han participado del programa y entregamos 100 certificados de referentes organizaciones que hicieron los cursos del primer cuatrimestre. Felicitamos a todos los que han participado y también estamos contentos por lo que viene después. Así que estén atentos para el segundo cuatrimestre, que se van a abrir nuevos cursos y nuevas formas de participar. También saludamos a las radios comunitarias que retransmiten este programa, El Puente, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que les mandamos un abrazo también a la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y todas las que se van sumando por los distintos puntos del país y del conurbano bonaerense. Muchísimas gracias. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio o también por mail en elpuente@sociales.uba.ar.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
We'll be right back.
estar conversando con integrantes de una organización, Madres en Lucha contra la Impunidad, Madres y Padres en Lucha contra la Impunidad, retomando un poco lo que comenzamos a hablar el día martes con la profesora Estela Martini, donde hablábamos de cómo los medios tratan los crímenes, cómo cubren estos casos de crímenes. Bueno, ¿qué pasa desde la organización, desde los familiares de víctimas que padecen estos crímenes? ¿Cómo trabajan desde la organización acompañando, haciendo visible las historias, acompañando a las nuevas víctimas? Queremos conocer un poco ese entramado desde lo barrial, desde lo local, desde las personas que viven en carne propia estos temas. Y ya estamos ahora en compañía, mientras llegan las otras invitadas, estamos ahora en compañía de Antonio Espasa. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por venir aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires, al programa El Puente, a que primero puedas contar tu historia para que los oyentes la recuerden en el año 2007, que puedas recordar qué fue lo que pasó en el asesinato de tu esposa.
Bueno, como vos bien dijiste, mi nombre es Antonio Espasa, soy viudo de Sonia Colman, y digo viudo porque el 23 de diciembre del año 2007, las vísperas de la Navidad, cuando dos menores desarmados habían robado una billetera con 80 pesos, fueron perseguidos por un móvil policial y uno de sus integrantes, el oficial Oscar Alberto Benítez de la Comisaría Tercera de Delviso del partido de Pilar, bajó en pleno centro de Delviso, en el corazón neurálgico y comercial de esa localidad, en Ruta 26 y Valentín Gómez, colocó rodilla en tierra y lanzó un itacazo. Recordemos que la itaca escopeta 1270 lanza 9 proyectiles a la vez, que cuando llegan a los 20 metros se abren en 8, y bueno, de esos 9 proyectiles, 4 dieron en un auto que estaba esperando el cambio de semáforo de rojo a verde, otros 4 dieron carteles de comercios de la zona, y lamentablemente un noveno le atravesó el corazón a mi esposa Sonia Colman, que se encontraba trabajando totalmente ajena al hecho, a 36 metros del lugar. La bala le atraviesa el corazón, le queda incrustado en los pulmones y le produce la muerte de forma casi instantánea.
Gracias por venir a contar tu historia aquí a la radio desde Pilar, desde donde venís, que es bastante lejos, por hacer este trayecto, y la idea es poder esto, volver a recordar y a visibilizar, y qué se hace después de que ocurre un crimen de estas características. ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué fue lo que hiciste después?
Bueno, fue muchísimo, ¿no? En un primer momento el familiar de víctima queda realmente tan golpeado y tan cabizbajo y tan triste y llorando que no sabe bien para dónde atinar. Por eso es muy importante la colaboración de otros familiares y la colaboración de las distintas organizaciones, que pueden hacer no solamente un acompañamiento, sino guiar a la víctima, que en ese momento queda tan mal que no sabe para dónde agarrar, mientras que los policías que lograron hacer los asesinatos están con todos los sentidos bien visibles para realmente cambiar las causas, las carátulas, los momentos, plantar armas. Por ejemplo, en el caso nuestro, los pibes que habían robado la billetera con los 80 pesos estaban desarmados. Sin embargo, rápidamente lanzaron la versión de que Sonia había quedado en el medio de un enfrentamiento.
Claro.
Bueno, las armas, por supuesto, nunca aparecieron porque no hubo tales. Tiró solamente el oficial Oscar Alberto Benítez. Y bueno, a partir de ahí comenzar una verdadera lucha, una vez repuesto en el sentido de poder levantarse del lugar donde uno queda desplomado llorando, a intentar buscar justicia, ¿no? Que no es nada sencillo.
Me imagino.
Nosotros a la primera semana logramos hacer una marcha multitudinaria, porque Sonia era una persona muy conocida, había tenido en los tiempos de la crisis económica del año 2000 al 2002, un comedor en su casa. Entonces, bueno, los vecinos y las organizaciones y la prensa de la zona, repito, de la zona, nos dio bastante cobertura en ese sentido. Tuvimos esa oportunidad que por lo general otros familiares no la tienen.
Claro.
Y bueno, la supimos aprovechar y hacer marchas muy importantes para hacer visible todo esto, que realmente las autoridades policiales y la justicia supiera que Sonia no estaba sola. Claro. Y además, para poder lograr mancomunadamente con todo el barrio y con sus amigos y otros familiares, que es ahí donde conocemos a Gumercinda y demás mamás de Madres en Lucha contra la Impunidad, que realmente fueron las primeras que se acercaron. Y
el que ha padecido los mismos problemas o las mismas tragedias puede acompañar y entender, claro, y ponerse en el lugar, claro,
y tiene,
¿no?, del familiar,
además,
y tiene,
¿no?,
experiencia y camino transitado.
Y uno comienza a ver, a sentirse acompañado, a ver que uno no está solo, y realmente así que, como muchos papás y mamás quedan en el camino porque no, por la situación que uno queda, a veces sin ganas de luchar, al estar acompañado te da más fuerza. Y bueno, emprendés un camino por la justicia, porque cuando te matan a los que más amás, cuando te asesinan al ser querido, considero que no, que uno, por más que esté muy dolorido, no se puede quedar llorando en su casa, ¿no?
Nosotros tenés tres hijas.
Yo tengo tres hijas, estoy acompañada en este momento por Melissa, que es la más pequeña, y tengo dos mayores, una de las cuales nos ha dado nuestro primer nieto. Bueno, lamentablemente Sonia no lo pudo conocer, ¿no? Y bueno, avanzamos en la lucha contra una justicia que realmente, sí, nos puso todas las trabas, y después, si querés, en dos minutos te explico 4 años de lucha.
¿En qué estado está la causa y en relación al camino en la justicia, que necesitabas asesoramiento jurídico en primer lugar,
claro,
¿no?
Claro, claro.
¿Cómo conseguiste eso, bueno, y cómo fue y en qué estado está el tema de eso?
Mirá, te voy a contar en dos minutos, no más, sí, pero por lo menos para que tengas una idea de cómo lamentablemente obra la justicia, ¿no? Por ejemplo, las primeras pericias, ¿sabés cuánto tardaron en venir a hacerlas al centro del Viso?
¿Cuánto?
10 meses.
Ah, bueno.
Y las hicieron mal porque se equivocaron de esquina, le tuve que ir a decir yo que en esa esquina no habían matado a Sonia. Las pericias fueron contaminadas, estaban realizadas en ese momento mal por la gendarmería. Así que, bueno, tomó cartas en el asunto la asesoría pericial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Y vos sabés cuántos años tardaron para hacer las pericias en esta nueva oportunidad? 2 años más.
2 años más tardaron.
Dos
en
años
hacer
más,
las
o sea, que ya estamos sumando casi 3, ¿no?
Es
nada
como
más que para recolectar pruebas.
Claro, claro. Pero
bueno,
no decir
te
una
cuento
tomada
además
de pelo.
Que 7 meses estuvo parada la causa porque la contaduría de los tribunales de San Isidro se negaba a colocar los últimos 300 pesos que se necesitaban para hacer la última pericia balística. Tuve que ir a pelearme con el fiscal general adjunto a los tribunales de San Isidro, luego que me negaron de que estaba. Me senté con una de mis abogadas y dije, bueno, de acá no me muevo. Le digo, hace casi 3 años que estoy esperando, así que si tengo que esperar un par de días acá. Bueno, estaba adentro, me atendió, empezó a discutir con mi abogada, porque ella le explicaba de que se ha gastado muchísimo más en papeles a La Plata, de La Plata a tribunales de San Isidro, pidiendo para qué eran los 300 pesos, y allá contestándole cuánto era la pericia, que acá le pedía más información, que realmente los 300 pesos. Entonces, yo tenía La Plata en el bolsillo, así que se la tiré arriba de la mesa, dije, bueno, esto se acaba acá, La Plata la pongo yo, quiero que se haga la última pericia y se acabe esto. No me la aceptó el fiscal y me dijo que bueno, que a la brevedad iba a hacerse la pericia el otro día 6.
Estamos conversando con Antonio Espasa, nos está contando su historia en el asesinato de su esposa. Vamos a hacer una pequeña pausa, te propongo, así después seguimos y también conversamos con Gumercinda Jiménez, que acaba de llegar aquí al estudio de Radio U. Vamos a escuchar un tema de los Rolling Stones, Play with Fire.
Well, you've got your diamonds, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father'd be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, and you will have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't you play with me, 'cause you're playing with fire.
Seguimos en el puente. Hoy estamos con integrantes de la Fundación Madres en Lucha contra la Impunidad y también padres, madres y madres acompañando que han padecido estas situaciones de asesinato y de violencia a familiares, a hijos, a esposas, en el caso que estábamos escuchando de Antonio Espasa. Y queremos ahora saludar a Gumbercinda Jiménez, que acaba de llegar aquí al estudio. ¿Qué tal, Gumber? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación. Así que
gracias a vos por venir. Queremos que nos cuentes primero, brevemente, si podés, tu historia, tu caso, que en un momento habíamos sacado al aire, pero quizás algún oyente no escuchó cómo fue la historia del asesinato de tu hija, brevemente.
Bueno, yo soy Gumercinda Jiménez, mamá de Judith Alice Jiménez, adolescente de 16 años, que en el 2007 fue asesinada por un bestia que se hace llamar gendarme, en la Villa 31, porque no, ella no le aceptó ser la novia y le dio un tiro en la cabeza con el arma reglamentaria. Así que desde ahí me tocó este camino a recorrer y a luchar, conocer gente maravillosa. Me sacaron una hija, pero me dieron mucho más, porque todos los familiares que conozco considero parte de mi familia. Los hijos de ellos son mis hijos son sus hijos. Claro. Y seguimos en la lucha con, por ejemplo, conocer una familia maravillosa que son la familia Espasa. Son tres niñas que se han quedado sin su mamá. Así que, y yo me considero un poco parte de la madre de ellas, porque son las compañeritas que conocí en la lucha y ahora ya son, algunas ya son mamá y otras están en edad de adolescencia, y como que me fortalece para seguir, porque en ello veo que capaz era el camino de, capaz no era el camino para mi hija, pero en ello lo revivo, que mi hija sigue estando viva.
Claro, y también nos contaba Antonio esta misma situación de encontrarse con otros en el camino y luchar juntos y poder unir las fuerzas para esto, ¿no? Acompañar en las marchas, en el reclamo de justicia, en los casos, en este camino arduo para en el ámbito judicial, que a veces hay muchos palos en la rueda y hay muchas, ¿no?, faltas de respeto también. Queremos que nos cuente, Gumercinda, ¿qué es la Fundación Madres en Lucha contra la Impunidad? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuánto hace que existe? ¿Y cómo funciona?
Y la Fundación Madres en Lucha contra la Impunidad está, todavía no somos tan famosas, digamos, porque estamos en el barrio Parque Patricio, en la casita de Miguel Bru, que nos dieron el espacio físico, y empezó a funcionar desde el año pasado.
Es nuevita, nuevito el grupo. ¿Y cómo fue que se encontraron? ¿Quiénes son las mamás que están encontrándose armando esta fundación?
Y la fundación empezó cuando tuvimos una audiencia con el ministro Alá, que él nos propuso la carta sobre la mesa, porque siempre tenemos problemas cuando nombramos otra institución que también está en la misma, con el mismo dolor, diría yo.
Claro.
Y para evitar esos encontronazos, entonces él nos propuso si teníamos un espacio físico para hacer una fundación, que él estaba dispuesto a armar todo lo que sea necesario. Así que desde ahí empezó la Fundación Madres en Lucha contra la Impunidad, que también está integrado por Antonio Espasa, sus hijas, así que...
¿Estás vos? ¿Está,
está
Rosa Bru?
Ezequiel, la mamá de Ezequiel de Monti, Dolly. Está la mamá de Sebastián Bordón, Miriam Medina, Norma Díaz, Angélica Urquiza, está una mamá de allá del Chaco, y integramos muchísimo, Rosita Bru, desde luego que es la presidenta de la fundación, así que...
Varias mamás que tienen en común las características, como decíamos recién, de que fueron asesinados sus hijos, sus hijas, o en este caso su esposa, y que también... Quizás el contexto de vivir en barrios populares y no tener las mismas condiciones o la misma visibilidad que por ahí otros casos, ¿no? Que, ¿cómo ven las diferencias, las características en los distintos tipos de casos y posibilidades de cosas para hacer?
Yo, por ejemplo, es mío personal, digo que es por la zona que vivimos, por los barrios carenciados, porque nuestros hijos y la esposa de Antonio capaz eran... una luchadora, una persona que de cutis negra, como ellos suelen decir, y entonces, y mi hija era una estudiante tercer año de secundaria, que a ellos no le conviene un chico de barrio ir a la universidad, por ejemplo, le molesta, y así que, bueno, yo personalmente mi opinión es de esa parte, de ese lado que nos discrimina, como siempre, porque... Después otra razón no veo, porque para mí, por más rico que sea, el dolor que sufre esa madre es como si fuera que yo estoy reviviendo mi propio dolor.
¿Cuáles creen que son los principales peligros y por qué que viven los jóvenes, las jóvenes, en los barrios de sectores populares? En tu caso, ustedes estaban en Villa 31 y ahora te mudaste al barrio de Constitución. ¿Y cuáles son los principales problemas o peligros que viven en relación al tema de si se llama gatillo fácil o represión policial? ¿Cómo lo ven, Antonio o Gumercinda, quien quiera?
Yo, por ejemplo, veo que no veo nada de lo que es la diferencia de mudarme en Constitución, porque la verdad es un barrio más liberado de lo que es la Villa 31, porque hace semana se habrán enterado que a mi nuera, a mi nieto, casi me lo secuestraron y... Ella es de la 31, que quedó indignada, que todo el mundo llama que la 31 es una zona muy insegura, sin embargo le pasó en Constitución, así que
ya ahí uno... en la plaza, ahí en plena plaza Constitución.
En plena plaza Constitución.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Querían secuestrarla
a ella? Le salieron dos hombres, ella sintió que le apretaron algo por abajo de la costilla, dijo que se quedara quieto, sino que le secuestraba a ella y al bebé. Y en ese momento ella ya no sintió cuando le sacaron todo, la mochila, documentos, celular, todo. Entonces ella quedó indignada porque nunca le pasó en su barrio. Pero eso es lo que...
Lo que aparece ahí en este caso en el barrio de Constitución. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la zona norte, por ahí en Pilar? ¿Cuál es la realidad de los jóvenes que en general por ahí son blanco de los casos de gatillo fácil o de represión policial? ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿Qué creen ustedes?
La mayoría de los casos son chicos jóvenes, pobres y de barrios suburbanos, ¿no? Me parece que eso no es una casualidad, sino que la policía tiene un rencor hacia ellos y quiere disciplinar a los pobres, ¿no? Para que no se organicen, para que no luchen, e infundirles temor. O sea, a eso le agregamos el flagelo de la droga, que en muchísimos casos está manejada o por los punteros políticos o por la misma policía. Es un cóctel explosivo. Inclusive pibes que venden droga para la policía, después cuando se niegan a hacerlo, caso por ejemplo de Luciano Arruga, son maltratados y en algunos casos hasta desaparecidos o muertos. Es un problema grande que tenemos con estas fuerzas que más que de seguridad son de inseguridad en los barrios, ¿no? Así que bueno, son miles. Mirá, cuando por ejemplo asesinan a Sonia, que vamos ya para los 6 años, que fue una fecha complicada además, ¿no? Porque toda muerte es dura, pero velarla la Nochebuena y enterrarla el 25 de Navidad, es más terrible todavía. En aquellos tiempos, la policía, a través del gatillo fácil o de la tortura en comisarías, asesinaba a una persona cada 40 horas. En la actualidad es cada 28 horas. Y es muy importante aclarar que cuando uno habla de gatillo fácil, no habla de enfrentamientos reales, ¿verdad? Habla de gente o inocente o gente desarmada. En esas condiciones, la policía en todo el país y otras fuerzas de seguridad, como le pasó a Gumer con la gendarmería, también la prefectura, también la seguridad privada o la policía penitenciaria, prácticamente todos los días se está asesinando a un joven, ¿no?
Estamos conversando con Antonio Espasa y con Gumercinda Jiménez de la lucha que están llevando adelante en relación a sus hijos, a su esposa, en los casos que han vivido de asesinatos en manos de la policía. Vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando con ellos en el puente.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Estamos en el puente, el programa de radio de las facultades sociales. También estamos en Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Gracias a Alejandra Gómez, a Gabriela Alejandra Gómez, a Florencia Aquila, a Ariel Espina, a María Isabel Bertolotto, a Javi Ramírez, a Florencia Sendali, que nos dejaron ahí sus pulgares arriba, sus me gusta en las fotos, en lo que vamos poniendo durante la semana. Gracias por acompañarnos. Y como en el puente siempre hacemos, les queremos pasar información que vale la pena participar. En este caso, de una actividad de un proyecto que se llama Tránsito a la Creatividad, que se está desarrollando en las estaciones de trenes. Nos genera intriga y queremos saber de qué se trata este proyecto, por eso estamos en comunicación telefónica con Sol Benavente, que nos va a estar contando de este proyecto que hacen desde la Asociación Civil Cine en Movimiento. ¿Qué tal, Sol?
Hola, Lu, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos y queremos primero que nos cuentes, ¿qué es el proyecto Tránsito a la Creatividad?
Bueno, Tránsito a la Creatividad es un proyecto seleccionado por la Secretaría de Cultura de Nación, el programa Puntos de Cultura, y la propuesta es un laboratorio itinerante de producción, revelado y exhibición de fotografías estenopeicas. Para quienes no conocen la técnica, la foto estenopeica no funciona con las cámaras convencionales, sino con cualquier objeto, en este caso son latas, que podemos oscurecer por dentro y funcionan como cámaras de fotos a partir de un pequeño orificio que se llama estenopo, de ahí el nombre de la técnica, que destapamos al momento de sacar la foto, entra la luz y se imprime la fotografía.
¡Wow! ¡Qué interesante! Ya nos da ganas de ir a sacar la foto. Y esto lo están haciendo ustedes en las estaciones de trenes, ¿no?
Sí, la propuesta que presentamos en la Secretaría es para hacer el proyecto en tres estaciones de trenes: Constitución, Once y Retiro. A partir de mañana viernes y hasta el lunes inclusive vamos a estar en la estación de Constitución, en el hall central, no adelante de la boletería, sino en la parte de atrás, donde está el ascensor panorámico, que es la entrada de la calle Brasil. Ahí vamos a estar de 10 a 15 con el laboratorio montado, para quienes tengan ganas puedan pasar a sacar una foto estenopeica, entrar al laboratorio, hacer la experiencia del revelado y poder llevarse su foto.
Ah, ¿nos podemos ir con la foto impresa?
Así es.
Ay, buenísimo.
Se pueda el fotógrafo fugaz que por allí pase, se pueda llevar la foto y que a la vez quede en exposición para la gente que anda transitando por la estación.
¿Por qué eligieron las estaciones de trenes para hacer este proyecto?
La propuesta de la Secretaría de Cultura con este programa es un poco poder plantear iniciativas culturales, de intervención cultural, en espacios donde generalmente no hay tantas ofertas culturales aparte es que sean gratuitas y populares. En este caso, con las estaciones de trenes, la propuesta es un poco poder apropiarse de algunos espacios públicos que generalmente están vinculados más con tensiones, con el tedio del trabajo cotidiano, del cansancio del ir y venir, y poder transformar esos espacios en espacios de producción, de consumo, de creatividad, y poder cambiar un poco el clima que se vive generalmente en esos espacios.
Excelente iniciativa y propuesta. ¿Ustedes tienen alguna forma de poder conocer algún Facebook, ¿no?, donde uno puede visitar y conocer también, ver algunas fotos, cómo son las fotos estenopeicas que son en blanco y negro?
Hay dos Facebook. Pueden entrar al Facebook del proyecto, que es Tránsito a la Creatividad, y también pueden ver más fotos en el Facebook de Cine en Movimiento, que así lo buscan. Ahí van a poder ver las latas con las que vamos a estar sacando las fotos, el laboratorio que va a estar ahí instalado y algunas de las fotos que ya se han sacado en talleres que se hicieron en organizaciones sociales.
¿Y qué tal les va con esta iniciativa de fotografía estenopeica, algo que quizás no es tan común? ¿Los chicos o la gente se engancha a poder experimentar esta forma de sacar fotos diferentes?
Tiene una cosa media mágica, ¿no? La foto estenopeica. Al principio, cuando se explica, nadie cree que con una lata vamos a poder sacar una foto, pero después de hacer el proceso y descubrir que efectivamente simplemente con una lata podemos hacer una foto, es una sorpresa linda, digamos, que se lleva a la gente. Hasta ahora, más allá de los talleres más institucionales que ha hecho Cine en Movimiento en organizaciones, también estuvimos haciendo la experiencia piloto de Tránsito a la Creatividad en San Martín de los Andes, en la plaza principal, con los chicos de la colonia municipal, y estuvimos también en Ciudad Oculta el 28 de abril, que es el Día Internacional de la Foto Estenopeica, haciendo una muestra internacional con otras organizaciones de América Latina y a la vez sacando fotos con los chicos y chicas de Ciudad Oculta.
Bueno, excelente iniciativa, propuesta, los felicitamos y nos vamos a acercar ahí mañana, a partir de mañana, a Plaza Constitución para poder sacar la foto, ¿no? O sea, irnos con la foto impresa.
Los esperamos y las esperamos, acuérdense, de 10 a 15 en el hall central de la estación de Constitución.
Muchas gracias, Sol.
Gracias.
Oigo tenas voces, oigo más. Son aquellos los dioses, nos escuchaban. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no, no. Toda la ternura me dará.
Pescado Rabioso sonaba recién en el puente con las habladurías del mundo. Hoy estamos conversando con Gumersinda Jiménez y con Antonio Espasa, conociendo sus historias y su camino de lucha contra la impunidad en los casos en donde su hija y su esposa fueron víctimas de represión policial. Queremos que nos sigan contando un poco qué fue lo que qué es este camino, qué lucha están realizando, y en particular, Antonio, empezaste a contar el caso de tu esposa, el caso policial, en qué estado está y si se logró algo de justicia o no.
Sí, bueno, mirá, luego de realizar las últimas perillas a las cuales nosotros participamos en todo, fuimos al tiro federal en La Plata, estuvimos en las perillas químicas, en todo lado poniendo cara de que sabíamos del caso, pero más que nada como para respirarle en la nuca y tratar de apurar esta causa que ya iba para los 4 años. Tuvimos una fecha de juicio que luego la levantaron, la suspendieron. El tribunal número 3 de San Isidro, en lo oral y criminal, se negó a llevarlo a cabo. Nos sortearon otro sin que nosotros supiéramos, nos tocó el 4, también se negó a hacerlo. Tuvimos que dar una lucha en la Cámara para que realmente volvieran a tomarnos en cuenta y realmente el juicio se terminara haciendo. Y bueno, allá por el 30 de agosto del anteaño pasado se logró sentar en el juicio de los acusados al oficial Oscar Alberto Benítez, y con muchísima gente afuera y adentro de la sala y con los testigos y diciendo nuestra verdad, pudimos lograr algo de justicia. Y digo algo porque logramos 8 años y medio. Y seguramente tanto ustedes como los oyentes que están en sus casas, no sé, coincidirán conmigo en que realmente vos te arrancan al ser querido cuando te lo asesinan, 8 años y medio no es nada.
Claro, claro.
Pero si nosotros tenemos en cuenta que lo que la justicia tenía reservado por el oficial Benítez eran 3 meses de prisión en suspenso, desde ese punto de vista realmente fue un triunfo. Lo consideramos así y salimos no contentos, pero al menos satisfechos, a pesar de que realmente no fue la condena que nosotros queríamos, que era la de prisión perpetua, que de cualquier forma la apelamos y está en casación en La Plata. Eso que logramos, aunque no fue demasiado, lo logramos con la organización, con la lucha y con la unidad de todos los familiares y bueno, de todos los amigos que uno va encontrando en este camino, que a veces realmente uno piensa que no hay nadie que te pueda dar una mano y sin embargo hay mucha gente solidaria dispuesta a hacerlo. Y por ejemplo, hoy cuando entré acá, una colaboradora del programa, ¿no? Creo que es la señorita coordinadora.
Carla Borria, la coordinadora de aire.
Me decía que ella estuvo en una de las marchas de Sonia Colma, me dijo, una marcha muy grande. Allá, supongo que fue ahí donde la asesinaron, que fue en Delviso. Ella me hizo referencia de esa localidad, así que se debe referir a esa, a pesar de que hicimos marchas prácticamente por todos lados. Y bueno, no sé, a mí me impactó, me llenó de alegría que gente que realmente yo no conocía ni que pensaba conocer nunca me diga, yo estuve en esa marcha. Y no hace mucho se produjo en Boulogne, que es una localidad del Gran Buenos Aires, un locro, era un día festivo, patrio. Y bueno, se juntaron diversos luchadores, diferentes ámbitos, barriales, etcétera. Bueno, me invitaron, yo hice uso de la palabra, nos comimos un rico locro. Y cuando terminó se me acercó una persona que se presentó como el doctor Orlando Restivo. Me dijo que era el médico delegado del Hospital de Niños Belgrano de San Martín. Y me dijo, yo la conocí a tu señora y ella me salvó la vida. Digo, pero ¿cómo es eso? Me dice, mirá, fue más o menos así, dice... cuando los Estados Unidos invadieron Irak, se hizo una movilización muy grande de todos los sectores populares y democráticos que salieron espontáneamente hacia la embajada de los Estados Unidos, que queda ahí en Palermo, entre medio de lo que es la rural y lo que es el zoológico, una calle que tiene 300, 400, 500 metros más o menos sin salidas para ningún lado. Y bueno, se produjo esa movilización, la policía reprimió, como suele hacer con las movilizaciones populares, y la montada corrió pasando por arriba de parte de los manifestantes, ¿no? Los que se iban quedando atrás. Entonces, claro, él me contaba que iba corriendo, iban 2 caballos con sus policías arriba, tratando de alcanzarlos y pasarlo por arriba, y dice que de repente una mano salió como de una especie de escondite, una entradita que había al costado, como para el lado de la sociedad rural, muy chiquita, lo de algunos centímetros, y una mano lo tomó y lo tiró contra las verjas de ahí, y él me dijo, me salvaron la vida. Qué y dice, bueno. Esa persona fue Sonia. Colman, tu esposa, ¿no? Me emociona un poquito.
Claro.
Así que bueno, así por donde voy, me encuentro no solamente con gente que conoció a mi esposa, sino
claro,
con
claro.
Gente maravillosa que me ha ayudado mucho, que nos seguimos viendo en las luchas y cuando no es la lucha también, como Boomer y como todas las compañeras. Así que bueno, quería contar eso, no me quería ir sin eso, porque me acordé cuando la coordinadora
Carla Borría,
de este programa
participó.
Me dijo que ella también había estado. Así que bueno, agradecerle desde el micrófono su participación en aquella marcha.
Y ahí en el camino se van encontrando unos a otros, hombro con hombro, para acompañar en estas luchas, y eso es hermoso, ¿no? Poder encontrarse y poder acompañar desde el corazón, sentir también el dolor del otro, que es también lo que hace Boomer allí en Villa 31, con los adolescentes y con los jóvenes. ¿Podés contarnos un poco cuál es el trabajo, cómo los ves, los acompañás?
Y como dice el compañero Antonio, es la lucha que nos encontramos con un montón de familias. Yo tengo el comedor Judith presente en la Villa 31. Es una asociación civil sin fines de lucro, desde luego. Y ahí se acercan, está abierto para todas las personas que quieran ir a pedir un plato de comida, a pedir un mate cocido. Es un comedor merendero. Y yo más trabajo con nuestro pibe del barrio, como dicen ellos y nos acostumbramos a decir todas, porque en la Villa 31 el pecho amarillo no le importa lo que son los pibes del barrio, sino si van al colegio, no van, le dan una beca de 2.800 pesos, no le importa si cursa, no cursa, todos los años repite un año, sigue cobrando, porque no le importa, no le interesa a Macri. Yo le llamo pecho amarillo porque están llenos, parecen patos por el barrio.
Vestidos todos
así,
de amarillo.
Todo de amarillo.
Con las pecheras.
Así que. Y yo lucho contra los pechos amarillos. Somos muy poquitos, pero es. En donde podemos estar, ahí estamos por los pibes, porque. Los pibes necesitan contención, sí. Necesita que uno le dé una mano para que puedan entrar en razón y tomar una revista, un lápiz, pintar, escribir, lo que sea, y a ver en algún momento uno se decide, dice, ¿por qué doña no me acompaña a ver si el director me deja seguir en la escuela? Porque capaz había dejado su curso y no sabe si el director le va a recibir, el director no sabe, capaz sabiendo igual, él deja de ir, pero dice, el profesor me echó. Entonces el director, entonces uno le acompaña, le habla, algunos salen, siguen, pero es una lucha muy difícil para que los chicos salgan de la situación que está, porque ya algunos familiares casi que ya no le escucha, ya vive directamente en la calle, en la esquina. Y la 31, por ejemplo, la semana pasada era una lucha, porque era como pagar un peaje con tu vida, porque en una esquina donde pasan todos, que bajan de los colectivos, están con pistolas, haciendo tiros, agarrando a la gente, sacando lo poco que uno lucha día a día para ganar, para llevar el pan de cada día a su familia.
¿Y cuál es el trabajo que están haciendo? Porque fueron convocadas desde el Ministerio de Seguridad, ustedes como Madres en Lucha contra la Impunidad, para formarse. ¿Y a qué las convocaron? ¿Qué proyecto están haciendo?
La verdad que no fuimos convocadas, es que nosotros nos fuimos, pero de prepo para que
perdón.
No atienda.
Aclaremos las cosas.
A que ellos te llamen y te convoquen, medio difícil, pero yo en donde veo una irregularidad me acerco, escribo cualquier nota, dejo en mesa de entrada, alguna vez van a leer, o que si no me llaman en un mes, hago otra, voy, y así logro que me reciban algunos ministros. Esta vez me tocó llegar con una audiencia con los del Ministerio de Seguridad, que es una participación ciudadana después de lo que pasó con mi nuera y mi nieto, porque Constitución está lleno de cámaras de seguridad, y si están las cámaras de seguridad, me imagino que en algún lado lo están mirando y tienen que ver quiénes fueron, el momento que hicieron, por qué lo hicieron, y porque a mi marido le pasó 4 meses atrás lo mismo, casi le reventaron el ojo, le hicieron 5 puntos en la cabeza, y está las cámaras de seguridad de ambos lados de la esquina en donde fue asaltado. Así que nosotros con las madres en lucha contra la impunidad nos fuimos, y lo que pedimos es que nos muestre si las cámaras están funcionando, o no quiere cerrar, hacer creer que Constitución está muy bien vigilada y no libera la zona. Porque si hay una cámara de seguridad, en algún momento tiene que estar filmado las cosas que pasan.
Y otro tema importante que estuvimos hablando en el día martes es en relación a cómo los medios de comunicación cuentan sus historias, ¿no? Cubren los hechos, le dan pantalla, le dan visibilidad. Queremos escuchar un breve pedacito de lo que nos decía la invitada del martes, la profesora Estela Martínez, así ustedes nos dan su opinión sobre este tema.
Porque, por ejemplo, los sectores populares son los que viven en los lugares más violentos. Y son los que siempre, históricamente, padecen más violencia, cosa que no es proporcional a lo que aparecen en los medios. Digo, ¿por qué? Porque tienen enclaves habitacionales que son inseguros, que son inadecuados, son viviendas precarias, suelen tener trabajos precarios. Esto es, el entorno en que viven los sectores, sobre todo los sectores más marginalizados, son inseguros. Esas personas, yo creo que no necesitan ver las noticias para saber que la realidad es violenta. En realidad, yo diría que si hay curiosos, entre comillas, como quieren decirlo en algunos medios, esto que hablan del morbo de la sociedad, quizás pertenezcan más a los sectores medios de la sociedad, que son los que en realidad tienen una sensación de inseguridad.
¿Qué opinan ustedes en relación a lo que escuchamos de Estela Martín y la invitada?
Bueno, indudablemente son tantas horas y horas y horas de escuchar en la radio y sobre todo en la televisión, si vos me permitís un exabrupto, ¿no? Tantas horas de aire al reverendísimo pedo, con tantas estupideces, con vedetongas que se pelean, con fútbol, con tantas pavadas que solamente destruyen la capacidad de raciocinio del ser humano pensante. Y por ejemplo, sobre el gatillo fácil no hay un minuto en ningún medio masivo de ninguna característica. Algo sale en la prensa escrita, quiero ser realmente justo. No lo tomen a mal, porque ustedes aparte son una radio no de las monopólicas, por supuesto. Pero en la radio nada, y en la televisión absolutamente nada. Y cuando sale algún dato, dicen siempre que fue un enfrentamiento, cuando hubo gatillo fácil, ¿no? Un enfrentamiento donde un delincuente confrontó su prontuario, siempre utilizan el mismo término, se tiroteó con la policía. La policía siempre da la orden de presentación, digamos, es tiroteada por el delincuente, el policía reprime la agresión y lo mata. Con la sensación entonces que a mí me queda, que o realmente la policía en la Argentina tiene una puntería extraordinaria, o son los únicos que tiran.
Claro.
Porque siempre los tiros son en la espalda o son en la cabeza. Y repeliendo la agresión, o sea que son unos genios los policías de Argentina. Y sobre eso no aparece absolutamente nada. Los casos quedan en la nada. Hay que luchar mucho como familiares para que pueda salir un par de líneas en algún medio. Así que realmente eso no, como familiares nos da una tristeza enorme, una bronca, cómo desacreditan y cómo a su vez... el gran dolor de esa madre que pierde al hijo abatido por la policía y después tiene que salir a explicar que no era ladrón, que le plantaron un arma. Eso es terrible. Si por un momento alguien me escucha, no fue exactamente mi caso, pero he conocido tantos casos donde las madres desesperadas tienen que salir a explicarnos a todos que su hijo no era un ladrón, que fue, ¿no? Es bravo, es doloroso y no sé realmente qué hacer con todos estos medios.
¿Qué hacer con esta lógica?
Que no son como ustedes que nos dan esta oportunidad, o como muchas radios, por ejemplo, Emisora en Pilar, que nos dan esta oportunidad para venir a explicar los casos, pero no ocurre en los medios masivos y entonces la gente realmente no se entera. Cuando vos le decís a alguien que la policía asesina cada 28 horas a una persona a través del gatillo fácil o la tortura, te dicen, vos me estás exagerando, y son los números reales y concretos y las estadísticas. Y otra estadística más, si me permitís en dos segundos, es que en los casos que llega a condena de un policía, o sea, a prisión, No hablo de un policía procesado, imputado o aún condenado. Hablo de prisión efectiva. Tras las rejas, solamente esto sucede en el 3% de los casos. En el otro 97%, con todas las mentiras y las patrañas que utilizan en las causas, los oficiales de la policía quedan libres.
Ya nos tenemos que ir yendo, pero queremos que Gumber nos cuentes que van a estar como madres en lucha contra la impunidad participando de la marcha del apagón en Ledesma, la número de hace 30 años que se está realizando, ¿no? Van a viajar,
sí,
a Jujuy.
Nosotros estamos viajando, conseguimos que un ministro no pague un micro para poder participar en primer año en la marcha del apagón en Jujuy con las Madres en Lucha contra la Impunidad. Siempre acompañamos, pero es el primer año que vamos a participar desde la Fundación.
Bueno, éxitos en el viaje. Saludamos a Wanda Freiman, que está contenta de escucharnos hoy. Un abrazo grande, Wanda, por escucharnos. También a Eli Rabanito, que nos dejó su me gusta. A Carla Elizabeth Pereira y a todos los que se van sumando ahí al facebook.com/elpuenteradio. Muchas gracias por haber estado aquí en El Puente. Gracias, Gumercinda. Gracias, Antonio.
Gracias a ustedes. Gracias a su disposición.
Y nos despedimos. Les comentamos que la semana que viene tenemos unas vacaciones de invierno en la facultad, así que no vamos a hacer programa en vivo. Sí vamos a pasar algunos programas grabados, así que pueden escuchar la radio y nos reencontramos en vivo la otra semana. Gracias, Juan Figuerola, en la operación técnica, Carla Borria en la coordinación de aire, a Yamil, que está ahora participando en las redes sociales. Gracias a Emiliana García, que hasta ahora estuvo. Éxitos en su trabajo y nos vemos entonces la otra semana para construir otro puente juntos.
Para intercambiar ideas. Conducción: Luciana Culedjian. Producción: Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.